Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana de un miércoles soleado, esplendoroso, que además tiene, como todos, nombre propio, porque cada día se celebra uno especial. Hoy, 8 de enero, es el Día Mundial de Elvis Presley. Y es que hoy Elvis cumpliría 85 años y desde hace 30 sus seguidores, que siguen siendo millones en todo el mundo, celebran su día oficial vistiéndose como él e imitando su famoso movimiento de caderas. Como curiosidad, os cuento que continúa siendo el cantante muerto que más dinero genera, por encima incluso de Michael Jackson, y que su casa de Memphis, Graceland, es la más visitada de Estados Unidos, solo por detrás de la Casa Blanca. Y hoy en Buenos Días, Madrid, vamos a pasar por Hortaleza, donde los comerciantes vienen sufriendo una oleada de robos desde el día de Año Nuevo, que, en fin, los tiene muy preocupados. También os vamos a contar qué tenéis que hacer para participar en una película que se va a rodar en Madrid. Luego os damos todos los detalles. Además, tendremos nuestras secciones habituales de los miércoles, por ejemplo, con Buena Planta, en la que Pedro Martín hoy nos va a explicar algo que mucha gente se pregunta.
Como estamos empezando el año, creo que lo mejor que podemos hacer para motivarnos a empezar bien el año con nuestro jardín es limpiarlo, organizarlo, abonarlo, podarlo, regarlo.
Bueno, en fin, no sé si nos va a dar tiempo a tanta cosa, pero Pedro nos va a explicar qué tenemos que hacer este mes de enero en nuestra terraza o en nuestro jardín para tenerlos después esplendorosos en primavera. Y de paso, lo que va a hacer Pedro, nuestro hombre con mejor planta de todo el programa, es contestar, como siempre, a las preguntas que le habéis mandado a través de su correo electrónico, que sigue funcionando, ¿eh? Con buena planta OM, todo seguido, @ondamadrid.es. Hemos recibido muchas preguntas, pero si tenéis alguna de última hora, ya sabéis, la enviáis ahí y dentro de un ratito Pedro la responde. Bueno, estamos en plena temporada de rebajas, pero también de remediar los fallos de los Reyes Magos.
Los Reyes, por cierto, ¿cómo se han portado con ustedes? Hay gente de cara de bien, hay otros con cara de calcetina y colonia.
Bueno, no siempre aciertan sus majestades. No es que se equivoquen mucho, pero a veces, hombre, en fin, pues no aciertan, lo dicho. Hoy, en nuestra encuesta del día, la pregunta que os vamos a hacer es precisamente esa. ¿Vas a cambiar, donar, devolver o revender alguno de los regalos que has recibido estas Navidades? Así de sencillo, sí o no es la respuesta. ¿Vas a cambiar, donar, devolver o revender alguno de los regalos que has recibido estas Navidades? Ya sabéis que podéis empezar a votar desde ya en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM. Todavía tenemos mucho 2020 por delante, concretamente 357 días, pero más vale no despistarse porque luego pasa lo que pasa, se nos echa el tiempo encima y nos lamentamos. Y es que este año, el 2020, es, ahora sí que sí, el último en el que ella va a tener algún valor.
¡Baja la peseta!
¡Mi peseta! ¡Mi peseta!
Bueno, en Móstoles todavía hay un comercio que admite el pago en pesetas. Lo vamos a comprobar con ayuda de nuestra unidad móvil. En Libros por un Tubo os vamos a recomendar uno que se preocupa mucho por ellos.
Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensarlo.
Bueno, Jesús Moisés Laos es el autor de Defensa Personal contra Idiotas. Él mismo nos va a contar el porqué de este título y después, en el ratito de oyentes, hoy vamos a hablar de bodas.
Si la gente supiera lo que cuesta que una boda sea mágica, no se casaría jamás.
Aunque cueste un esfuerzo, el amor es mágico. Es el estado perfecto al que todos los seres humanos aspiramos.
Bueno, nos ponemos un poquito poéticos aquí, pero no, no vamos a hablar de bodas en general ni de cualquier boda, sino de lo más original, extravagante, chocante o curioso que hayáis visto en una boda. Ya sabéis que últimamente la gente tira mucho de imaginación y se puede encontrar con que en el banquete de bodas los camareros salen todos en, pues, bailando una conga y sirviendo los platos mientras cantan, curas con karaokes, novios, en fin, con bodas temáticas. Lo más raro que hayáis visto en una boda. Si queréis, podéis empezar a contarlo ya en nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
628-091-117 es ese WhatsApp que no descansa, que ya está funcionando. Así que podéis empezar a mandar ya vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz con eso raro, curioso, original, lo más chocante con lo que os habéis encontrado en una boda. Años cumpliría hoy Elvis Presley, es su día oficial porque así lo determinó la UNESCO, pero no es el único cantante que nació este día. Hoy David Bowie hubiera cumplido 73 años.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, nos vamos a un lugar muy concreto de nuestra ciudad, el barrio de Pinar del Rey, en el distrito de Hortaleza. Es un barrio que no ha tenido un buen comienzo de año en lo que a robos en comercios se refiere. Y es que estamos a día 8 y han sido unos 10 los establecimientos afectados. Escaparates reventados, cerraduras de puertas forzadas. Este es el panorama con el que conviven ya desde 2019. Un vandalismo que se extiende además a los vehículos aparcados que amanecen con las lunas rotas. Bueno, en la zona nos espera ya nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, hay muchísima preocupación en todo este entorno de la Avenida de San Luis. Nos hemos venido hasta el número 20. Acabamos de entrar en la peluquería de Elena. Bueno, y vemos cómo ha quedado tu local después de ese robo. Todavía tienes la puerta estropeada. Me decías que aquí te está acompañando también tu marido, porque claro, no te sientes protegida, la puerta prácticamente abierta en tu negocio después de que el pasado 1 de enero entraran por la noche a este local, rompieran el escaparate. Cuéntanos cómo estáis de preocupados.
Pues la verdad que preocupados estamos bastante, porque tienes una sensación de que en cualquier momento pueden hacer un daño más con mayores consecuencias, y estamos preocupados. La sensación que tengo es un poco de eso, de invasión de tu de parte privada y que en cualquier momento se puede volver a repetir.
¿Qué pasó exactamente en tu peluquería? ¿Cómo te la encontraste? ¿Cómo te enteraste de la noticia?
Pues venía de viaje y en un grupo de WhatsApp que tenemos de todos los comercios, mis compañeros habían visto que habían intentado entrar. A su vez, en el estanco también habían intentado entrar, no lo consiguieron. Y me enviaron fotografías en el estado en el que se encontraba tanto el cierre como todos los materiales que habían robado, que habían dejado por la calle, una caja registradora, un aparato de cera, Y bueno, al llegar ya estaba la policía, que le habían avisado mis compañeros, y cuando entré me encontré con el desastre, que esto ha sido pues un drama.
Claro, porque es un negocio que tienes que sacar adelante día a día y has tenido que paralizar de momento este trabajo.
Sí, por supuesto. Ese día no pudimos trabajar y luego todas las consecuencias que esto ha traído, como reponer material, abonar yo todo este material previamente, notificar al seguro para que vengan, que vinieron sobre la marcha, pero tardan casi una semana en hacer la puerta nueva y, bueno, todas las consecuencias que esto te está trayendo a cabo.
También emocionales, ¿no?
Psicológicas, eso te iba a comentar. Psicológicamente, pues te quedan secuelas y de momento inseguridades, claro.
Te sientes desprotegida. Esto pasaba de madrugada, ¿no? Habría muchos vecinos en la zona. Tú tenías alarma. ¿Cómo lograron entrar a través de la puerta que tiene un cierre metálico?
Pues yo imagino que poniendo, según la policía, un gato hidráulico, levantaron el cierre ciego y a base de patadas doblaron la puerta en forma de L. Muy, muy agresivo fue la entrada, el robo.
Ahí tienes la caja registradora, también estropeada. Todas las telecomunicaciones acabaron con ellas, ¿no? Me imagino que para intentar parar la alarma.
Claro, tirarían de ellas y arrancaron todo. Me quedé sin teléfono, internet, todo quedó anulado. La alarma también ha quedado anulada, todo. Entonces, eso ahora ya poco a poco va reponiéndose, pero en su momento he estado 2 días sin ellas.
¿Qué se llevaron o qué buscaban?
Pues yo imagino que buscan dinero, pero claro, el dinero es el justo de cambio que uno puede tener en un local para poder iniciar el día, y luego materialmente aquí se han llevado cosas de uso personal, valor muy grande para mí, profesionales, que como mi maletín de maquillaje, máquinas de cortar el pelo, mi tablet en el cual yo mostraba a las clientas imágenes de cortes de pelo, secadores, ese tipo de material que supongo que lo venderán.
¿El mercado de segunda mano?
De segunda mano, claro, porque...
De hecho, la policía, si eso también se indaga, dónde se venden todo ese tipo de material, eso es difícil.
Pues eso lo desconozco, pero me imagino que llevarán un seguimiento a través de no solamente el robo de mi negocio, sino otros locales que también han sido robados.
Elena, enseguida seguimos contigo, pero acaba de llegar Eduardo, que es compañero de local, regenta un estanco al que no pudieron entrar. No sé si esa misma noche, Eduardo.
Sí, esa misma noche. De hecho, fui yo el que avisé a Elena cuando vi que su cierre también estaba intentado forzar. Casi no se notaba porque lo habían dejado bajo, pero realmente ese fue el mismo día del nuestro y el de otras 4 tiendas en la zona.
¿Una zapatería también?
La zapatería fue el día anterior, pero la noche del 1 estuvieron en el estanco, aquí en la peluquería, en la panadería y en 2 tiendas más de aquí detrás, aparte de otra en la calle Totana. Uh-huh. Eso la noche del 1. La noche del 31 en la zapatería, que sepamos. Y antes de Reyes han entrado en otros 4 o 5 locales, entre ellos Aldi, que es el otro que ha salido en prensa por ser un sitio más grande, ¿no? Más conocido.
¿En tu caso estropearon también el cierre o has tenido que reparar algo?
En esta ocasión he tenido suerte porque no me llegaron a romper el cierre. Nosotros nos dimos cuenta, bueno, podíamos abrir el FAC porque estaba forzada. No. Pero una vez colocado el cierre, las llaves abrieron y el cierre se levantó, el motor funcionaba, con lo cual yo no tuve que hacer reparaciones, pero por ejemplo la panadería, que no entraron, sí tuvo que reparar el cierre.
¿Estáis preocupados? Porque claro, no es normal esta oleada de robos en apenas unos metros, en muchos locales estamos viendo que hay mucha vida comercial en esta zona y al final sois pequeños, medianos comerciantes que lucháis mucho, ¿no?, para sacar estos negocios adelante.
Claro, nosotros llevamos muchos años aquí, pero aunque la incidencia, siempre ha habido robos en la zona y Navidad es una época muy propensa para robos, pero tantos robos en tan pocos días es raro, no es habitual. Y que roben en casi cualquier comercio tampoco es habitual, o sea, esa no discriminación implica un tipo de ladrón con un criterio aleatorio.
¿Se sospecha de alguien?
Yo sí.
Cuéntame.
No.
¿No queréis apuntar a nadie, Elena?
No, de momento no. Yo creo que la labor de la investigación policial no tenemos que que cortarla y ellos son los que tienen que darnos la información previa, aunque nosotros tengamos alguna sospecha.
Claro, porque sí que en muchas ocasiones hemos visitado esta zona y sus aledaños por la situación de ese centro de menores de primera acogida. Los vecinos nos han contado en muchas ocasiones que se habían robado coches, que se habían reventado lunas, que habían entrado incluso por las terrazas, que la policía les había recomendado que las personas que vivieran en lugares más bajos que echaran el cierre, que procuraran no abrir las ventanas. Y por ahí también andan las sospechas, aunque no se quiera apuntar a nadie, ¿no?
No, evidentemente no se quiere apuntar a nadie, pero bueno, hay hechos recientes que los vecinos además han estado intentando elevar a público, haciendo manifestaciones, y que curiosamente solo han tenido repercusión a manifestaciones que se han provocado desde fuera, no desde dentro, aquí en la plaza. Pero bueno, son hechos que hasta la fecha no están demostrados, pero la forma de robar, y como por desgracia yo he sufrido unos cuantos robos y llevo muchos años aquí, me puedo imaginar qué tipo de ladrón es el que entra en cada ocasión.
¿Se suele ver estos chavales por la zona merodear? Lo digo por saber si llegan hasta aquí o si suelen pasar el día en estos parques, en estas plazas.
Sí, ellos habitualmente salen, que estamos a 40 metros de la zona, es lógico, pero han estado siempre y ahora habitualmente más con más frecuencia, así que se les ven bastante.
¿Y después de los robos se les ha vuelto a ver?
Ayer estaban ahí sentados. De hecho, había dos policías secretos pidiéndole documentación a dos chicos en un parque, en un banco de este jardín.
Esta es la situación y esto es lo que denunciáis y es lo que estáis pidiendo. Más presencia policial, más seguridad, más solidaridad también entre los residentes si oyen que se roba en algún local, por ejemplo.
Sí, hombre, la solidaridad aquí sería importante, ya que, por ejemplo, a mí me sonó la alarma y nadie escuchó nada. También es verdad que es un día un poco particular por temas de fiestas, pero bueno. Eso por una parte. Y luego por otra, presencia policial sí que he hecho yo en falta, porque antes había patrullas de calle que ayudaban un poco, daban seguridad, controlaban, pero no sé si eso ayudaría o no ayudaría. Me imagino que disuade un poco el ataque. Permanentemente no pueden estar paseando por todas las calles de Madrid, pero tenerlo en cuenta.
La preocupación, como decíamos, ahí también dejan sus sospechas y lo que están pidiendo también, por lo menos más presencia policial y que se investigue qué es lo que está pasando en esta parte del distrito de Hortaleza. Estamos, decíamos, en la altura de la avenida de San Luis, en el número 20, donde han sido afectados ya varios locales.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre y se pone remedio a esto, porque no parece recibo que los comerciantes de la zona vivan atemorizados. En fin, seguiremos la noticia, como hacemos siempre en Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid.
Con Eli del Valle.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y cuando son las 10 y 25 minutos de la mañana, nos vamos a acercar hasta la plaza de Pedro Cerolo, porque no sabemos qué es lo que pasa allí para que encallen los coches en las escaleras de esta zona peatonal en pleno barrio de Chueca. En realidad hablamos de vehículos VTC, de los Uber, de los Cabifys. En los últimos tiempos, fíjense, al menos 4 vehículos han caído tras circular por una zona peatonal que acaba en esa plaza y que acaba en unas escaleras. Bueno, tenemos a Esteban Benito, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca, al otro lado del teléfono. Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. Lo mismo para ti y para todos los vecinos de Chueca. Oye, Esteban, ¿qué es lo que ocurre en esa zona? Porque no parece muy normal que cada 2x3 los vecinos os encontréis con que un coche, normalmente VTCs, hayan caído por unas escaleras y se queden ahí encallados.
Efectivamente, mira, este es un fenómeno nuevo de hace un par de años y todas las incidencias que ha habido con este tipo de vehículos, da la casualidad de que siempre ha sido este coches de tipo VTC, Cabify, Uber, etcétera. Entonces, bueno, por un lado, yo creo que es un cúmulo de dos circunstancias. Por un lado está en que en realidad el acceso a esa zona peatonal de la plaza debería de estar bloqueado con volardos, pero el problema que tenemos en el barrio y generalizado en todo el centro es que el reparto, especialmente el reparto de bebidas, de cervezas, barriles de cervezas y tal, este tipo de vehículos, que son camiones muy grandes, vandalizan el mobiliario urbano para aparcarse y poder descargar. Lo hacen sistemáticamente. Nosotros ya estamos hartos de hacer incidencias al ayuntamiento para que reponga el mobiliario urbano. Yo creo que hasta el ayuntamiento se ha debido cansar ya de reponerlo.
Espera un momento, Esteban. ¿Nos estás diciendo que los camiones de reparto se cargan los volardos?
Absolutamente. Bueno, los volardos y no solo. Mira, la semana pasada repusieron en calle San Marcos, también en Chueca, una farola, hasta una farola. Golpean intencionadamente para hacerse hueco y aparcar ahí y repartir por toda la zona. Sin ningún pudor, a la luz del día. Esto es desde hace años. O sea, yeah. Y bueno, y cuando paseas por el centro, cuando veas huecos de volardos que faltan, o farolas o papeleras, generalmente ha sido este tipo de incidencias. El reparto, y especialmente el reparto de la cerveza y demás, son muy vándalos. Y eso hace que, por ejemplo, en esta zona, que debería haber un obstáculo para que nadie entendiese que esa zona peatonal es una vía de circulación, pues estaría bloqueado, pero como no está bloqueado, pues esa es una puerta abierta para que generar cierta confusión. Y por otro lado, luego se une a esta circunstancia el que este tipo de vehículos, pues generalmente las personas que los conducen no conocen la ciudad y conducen un poco, por así decirlo, casi como gestionando la pantalla de un videojuego, porque parece que van mirando. Entonces, claro, igual se equivocan y en vez de poner que van en coche, ponen que van andando y les meten por ahí. Se fían
del GPS, ¿no? Y el GPS, pues depende de cómo lo coloques, te lleva por un sitio o por otro.
GPS los mete por ahí, y luego también la destreza, la falta de conocimiento de cómo es la ciudad, porque yo creo que cualquier persona de la ciudad se da cuenta perfectamente que eso es una zona peatonal, porque cambia el tipo de pavimento, el color del pavimento, es otro tipo de pavimento, y claramente no es el resto del pavimento de por el que se circula en el barrio. Y son incapaces de pararse ante una situación así, que hace que también hay falta de destreza, la circunstancia de cómo conducen y la falta de destreza. Entonces eso hace que terminen ahí en las escaleras.
Bueno, de momento no ha habido que lamentar ningún, quiero decir, incidente personal, ¿no? Pero no está exento de riesgos esto.
Sin lugar a duda, claro. Y bueno, materiales seguro que los habrán tenido, porque los vehículos se dañarán, porque además tiene bastante pendiente la escalera.
O sea que se juntan estas dos circunstancias que nos explicas, Esteban, por un lado que no hay la señalización suficiente, entre otras cosas porque se la cargan algunos vándalos que van con camiones de reparto, y por otro lado, bueno, pues es verdad que los conductores de la VTC no están obligados a pasar un examen como pueden estar obligados los taxistas, y por lo tanto van un poquito, pues eso, como vamos los demás, ¿no?
Yo veo como anécdota y también un poco para ilustrar esta afirmación, que se basa un poco también en la observación, tampoco quiero hacer ciencia ni prejuicio, pero vamos, sí que veo que en el barrio muchos VTC, en la calle donde yo vivo, uno de los tramos es prohibido y sistemáticamente se meten en el tramo prohibido. O este fin de semana, que yo utilicé un vehículo de estos para ir al tanatorio en la Almudena, no sabía dónde estaba el cementerio de la ciudad, que es más grande que cualquier cementerio de cualquier ciudad y que muchas ciudades de este país.
Sí.
O sea, que esto da un poco fe de qué estamos hablando, de qué tipo de conductores estamos hablando.
Claro. Bueno, pues nos llamaba mucho la atención porque no sabíamos el por qué. Cada dos por tres aparece un coche atascado en unas escaleras de una zona peatonal.
Esa es la razón. Claro. La falta de un obstáculo que bloquee esa escalera, porque sistemáticamente lo vandalizan, y luego, claro, la destreza y las habilidades de las personas que terminan ahí, que son un poco dudosas.
Bueno, pues a ver si alguien pone remedio a esto. Por un lado, para que los vándalos que se cargan el mobiliario urbano y se cargan los bolardos o las señales que indican que es una zona peatonal, bueno, pues sean sancionados. A ver si aprendemos. Y por otro lado, mucho cuidado todo el mundo.
Es un coste. Hombre. Todo este mobiliario es un coste y que... Hombre, el ayuntamiento debería ser más serio con esto. Lo que pasa es que el ayuntamiento siempre con la cuestión esa de que es comercio, economía y tal, siempre se agarra como a eso y deja hacer barbaridades como esta a esta gente. Y si lo hiciera un particular, vamos, caería todo el peso de la ley sobre él al
pues
minuto
sí.
uno.
Pues sí. Bueno, y por otro lado, bueno, pues nos viene bien para recordarnos que el GPS no es infalible y que muchas veces, a lo mejor, como tú indicabas, no nos damos cuenta y en vez de poner para vehículos el camino que nos tiene que indicar, ponemos peatones y nos manda por donde no debemos. Hombre, un poquito de sensatez. Miremos la pantalla del GPS, pero miremos también por delante, lo que tenemos por delante. Yo, fíjate, Esteban, me acuerdo que cuando se hicieron los túneles de la M30, yo llevaba un GPS de los antiguos y no lo había actualizado. Y cada vez que me metía en el túnel de la M30, el GPS se volvía loco porque se suponía que me estaba tirando de cabeza al río. Pues bueno, actualicemos los GPS también y seamos un poco sensatos. Esteban,
está
a ver
claro
si...
Que primero está el ser humano que debe de ir mirando.
Exacto.
Y el otro debe ser un apoyo, no al revés.
Exacto. Bueno, Esteban, a ver si conseguimos que por lo menos repongan el mobiliario urbano y que señalicen mejor la zona. Más que nada, oye, porque estamos hablando de algo serio, ¿eh? De momento ya decimos que no ha habido que lamentar ninguna desgracia personal, pero oye, un coche entrando por una zona peatonal y cayéndose por unas escaleras puede provocar cualquier tipo de desgracia. Así que crucemos los dedos y a ver si hay suerte. Esteban, muchísimas gracias.
Gracias. Un buen año a todos.
Lo mismo, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Diez y 33 minutos de la mañana. Clara Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli?
Que no te pregunté ayer a ver qué tal los Reyes Magos y Papá Noel.
Bien.
A los veganos os traen cosas ¿no? O sea, quiere decir, no estáis en contra. Es que vienen camello, no sé si
nos
los veganos...
Nos traen regalos. Sí, la verdad es que del camello habría mucho que hablar.
Mucho que hablar.
Mucho que hablar, pero
me
bueno.
Me parece que me estoy metiendo en un jardín en el que no debería meterme. Exactamente. Bueno, la cuestión es que los Reyes han llegado en unos sitios en camello, en otros en avión, llegan por todas partes.
A mí me han encantado todos mis regalos. También vino Papá Noel.
¿También?
También, sí.
Pues también lleva renos.
Lleva
renos,
cuidado. Sí. Hay mucho que hablar de este tema.
Y la tripa de Papá Noel no es de lechuga, fíjate.
No es de comer lechuga,
no.
¿Tú crees, no?
Yo creo que no.
Bueno, en fin, que a mí me han encantado todos mis regalos, que por supuesto han sido todos veganos. Y no tengo que poner nada en venta.
Ya.
Ni devolver, ni ir a la tienda a devolver.
Claro.
Porque, bueno, pues esto es lo que pasa a veces, ¿no? Uh-huh. Que no aciertan. Este año yo he tenido suerte, pero hay otros años que, bueno, que no han dado ni una a los pobres.
Ya. Antes uno se quedaba con el regalo y, como mucho, intentaba endosarlo en el siguiente cumpleaños a alguien,
bueno,
¿no?
Que es lo que hacen, por cierto, los estadounidenses. En casi un 42%, según un estudio de American Express, que...
Guardan el regalito y dicen,
claro, para acá.
Para mi cuñada.
A mí no me gusta nada, pero yo sé a alguien a quien le va a hacer mucha ilusión. Se envuelve,
no,
se cambia la tarjetita y se vuelve a regalar, eso sí, fuera del círculo en el que lo has recibido.
Hombre,
claro,
pues,
lógicamente.
Hay que apuntar quién te lo ha regalado. No veas que se lo vuelvas a regalar a la misma persona que te lo ha regalado.
Eso es. Bien. Bueno, otra opción, por supuesto, es devolverlo a la tienda. Esto si tienes el ticket que... Los Reyes Magos y Papá Noel tienen últimamente la mala costumbre de aprovechar el Black Friday, con lo cual, cuando ya tú quieres devolver ese regalo, a veces han pasado los 15 o 30 días, que son más o menos la media de devolución, de plazo de devolución, así que hay que tener cuidadito, es que... Últimamente...
Están los Reyes a todo, a las ofertas
a
también,
todo.
Oye, perdona.
Y luego está el regifting, que según el portal Vivo, el que era segunda mano, pues en un 34% los españoles pues es la opción que toman, venderlo en un portal de segunda mano y sacar un dinero. Claro, hay que rebajarle un poquito el precio. Esto es como el coche, lo sacas del concesionario
pierde
y ya
valor.
Se devalúa, aunque esté nuevo. Hay que venderlo un poquito más barato, pero en un 34%. Y los que están más descontentos suelen ser los jóvenes entre 18 y 35 años. Es más difícil acertar en esa franja de edad. ¿Por qué será? Bueno,
porque son muy suyos.
Pues esto es lo que vamos a preguntar hoy. También está el trueque, muy interesante, y la donación a ONGs. También, si no tienes ninguna otra opción, pues también puedes donarlo, ya sea ropa, ya sea juguetes. Claro,
que te regala tu suegra.
En las ONGs, pues seguramente muchas de ellas te lo van a aceptar y van a hacer algo muy bueno con todo esto. Y el trueque, muy interesante. Bueno, pues hoy preguntamos, ¿vas a cambiar, devolver, donar o revender alguno de tus regalos de Navidad? Es nuestra pregunta, colgada ya en Buenos Días OM, en nuestro Twitter, en nuestra cuenta de Twitter. Es nuestro tweet fijado, así que está al principio del todo, si nos buscan, Buenos Días OM. Y bueno, pues la cosa está ahí ya animada, ¿eh?
Está animada.
Yo no digo más. ¿Eh?
Pues vamos a animar a la gente a que vote, que nos hace mucha ilusión.
Es anónimo, no se van a enterar ni los Reyes Magos ni Papá Noel de que no te ha gustado nada el regalo y lo vas a revender. Esto no va a salir de aquí.
Ni vamos a preguntar qué regalo vas a revender. Nada, solamente si lo vas a hacer.
Eso es.
Si te vas a desprender de alguna manera de alguno de los regalos de Navidad, pues porque no es de tu gusto.
Eso es. Bueno, pues ahí pueden votar nuestros oyentes.
Muy bien, arroba Buenos Días OM en nuestra cuenta de Twitter, y eso de las 12:30, Clara vuelve si nos cuentas el resultado.
Así lo haremos.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
1, 2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo, quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org. O en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duc, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Para los habituales de Buenos Días Madrid, ya sabemos que esta musiquita marca la llegada no del Rey León, sino del hombre con mejor planta de este programa. Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Feliz año.
Igualmente.
Mañana preguntaremos a ver hasta cuándo hay que estar felicitando el año nuevo.
Mira, hasta que te lo pida el cuerpo.
Exactamente. Hay gente que le pide el cuerpo, llega Semana Santa y sigue felicitando
el año.
Claro, a mí me
encanta comerme el turrón, no en Navidad. Me gusta en agosto, porque me sabe mejor, más rico.
¿Pero está la almendra revenida?
No, depende de dónde la compres y cuándo la compres.
Pero tú congelas el... Ya sé que esto no es un programa, no es una sección de gastronomía, pero ¿cómo haces que el turrón te aguante hasta agosto?
Si lo dejas envasado o si lo compras en un productor, hay productores que te lo venden casero.
Ya.
¿Cuánto quiere usted? Un kilo. Y da un martillazo y dice, pues tenga, más o menos un kilo.
Ya.
Hay pueblos en España que lo siguen haciendo.
¿Y tú ahí lo guardas?
Sí, exactamente. Lo compras unos días antes y te lo comes en agosto, que es cuando a mí me parece rico. Ahora no, ahora está uno saturado y todo te sabe igual.
Es verdad.
Entonces, me gusta comérmelo en verano.
Bueno, pues felicitaremos el año hasta que se acabe el turrón, en el caso de Pedro, hasta agosto estaremos felicitando. Bueno, lo cierto es que estamos a 8 de enero, hemos estrenado año y hemos estrenado mes.
Sí.
Y enero es verdad que parece un mes muy tonto, si hablamos
pues
de jardines, de terrazas, de
plantas,
pero hay que empezar a preparar las cosas de cara a la primavera.
Cosas,
entonces, hoy estamos muy interesados, Pedro, en que nos cuentes qué es lo que tenemos que hacer con nuestro jardín, bien, con nuestra terraza, con nuestras macetitas, uh-huh, este mes de enero.
Pues mira, si tenemos solamente plantas de interior, que no es uh-huh, solamente, que es un gran logro porque pues sí, tenemos espacio y tenemos luminosidad, conviene hacerles una inspección, decir, a lo mejor le toca, porque están en una especie de reposo uh-huh, vegetativo, entonces conviene a lo mejor cambiarles el tiesto. ¿Cuál es el indicador o el semáforo que nos orientaría para cambiarlo? Bueno, pues extraemos todo el cepillón uh-huh, de esa plantita, de ese tiesto, y vemos si las raíces han llegado a su perímetro, sí, tocan ya la pared del tiesto, uh-huh, pues es momento de cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos y a qué tiesto? Pues normalmente 2-3 centímetros, lo hemos dicho uh-huh, varias veces, pero no está de más recordarlo, mayor al que teníamos. Uh-huh. ¿Qué sustrato? Pues uno parecido al que tienes. Si es una planta ácida, una azalea, una begonia, que pues tierra ácida. Si no, un sustrato universal. Uh-huh. Siempre apretando ligeramente cuando lo vayamos a pasar, poniendo siempre un drenaje en la parte de abajo para que no se nos sature y no tenga mm, asfixia radicular.
Un drenaje,
que sería un encharcamiento.
Unas piedrecillas.
Unas unas piedrecitas, un poquito de arena en mm, ocasiones, encima de las piedrecillas, primero las piedras y luego la mm, arenita de río. Y luego pues un poquito de sustrato, hacer una cama para que esté a gusto. Uh-huh. Y alrededor, el entorno, pues echarle lo que falta en relleno. Uh-huh. Apretar ligeramente, que no le entre el aire a la planta una vez terminado. Hacer un primer riego, se apelmazará, bajará un poquito y al día siguiente pues habrá que echar seguramente otro poquito de tierra. Eso en las plantas de interior. Ver si las hojas están bien, si no están cuarteadas por el exceso de calefacción, si alguna pues está seca de las interiores, pinzarlo, hacerlo con cuidado, con mimo, limpiarlas del polvo, que lo podemos hacer o con leche, con un paño uh-huh, de algodón por el haz y por el embed, o con cerveza si no tenemos leche, también va bien, da brillo natural a esas plantas.
Las plantas no hacen las cosas nada, a la leche o a la
si
cerveza.
Si las tratamos con cuidado, no.
Bien.
Pero por las hojas, no por el sustrato.
Vale, vale. No hay que regarlas con estas cosas, no, sino limpiar no, con un trapito, quitarles el polvillo.
Hacer, ¿eh?, un recordatorio, que todas las de hoja grande, uh-huh, las de hoja grande, las difenbaquias, la costillara, quieren más agua que las de hoja pequeña. Uh-huh. Y las de hoja colorida, amarillenta o blanquecina, uh-huh, quieren más luz que las que tienen la hoja más verde. Aunque todas quieren luz, pero unas quieren más uh-huh, que otras. Eso como norma básica si estamos empezando o como recordatorio. Jardín.
Jardín.
Bueno, pues el jardín también está en reposo, pero no está en reposo, porque los árboles frutales, por ejemplo, los de cáscara, uh-huh, si tenemos cítricos, aprovechamos la luna descendiente para podarlos, porque tiene menos savia y sufren menos, cicatriza mejor los árboles. Uh-huh. Todos en general.
¿El luna decreciente?
Sí, menguante.
Menguante.
Sí.
Exacto.
Todos los frutales o todos los árboles que vamos a podar, si los podamos en decreciente, mucho mejor, porque la cicatrización de esa herida que le estamos provocando al árbol, pues va a hacerlo mucho más fácil. Y si tenemos a mano, que hay que tenerlo, un cicatrizante, que es una pasta de color verde uh-huh, o marrón, que le damos con una brocha, aproximadamente en ese corte, es como el betadine, nos va a salvar de posibles
infecciones.
De infecciones, sobre todo de los hongos uh-huh, y demás que entran. El corte siempre al bies, con la herramienta muy afilada,
sí,
muy afilada, y ahora hablaremos de las herramientas, para que el corte sea limpio, no desgarre y no haga heridas, cicatrizaciones incómodas. Las herramientas, por ejemplo, ya no tenemos árboles o ya hemos terminado esa tarea porque hemos sido muy previsores, pues vamos a limpiar toda esa herramienta muy bien, porque a veces en los encuentros de las herramientas se alojan restos de vegetal, en las tijeras, en las serruchos, en las motosierras, uh-huh, en las azadas, se alojan por restos de vegetal, que eso es una cama de posibles hongos que luego transmitimos. Eso lo recordamos mucho con el cortacésped, los que tienen uh-huh, césped, ¿no? Dice, cuando termino ese gas siempre hay que lavar la carcasa muy bien, a veces incluso raspar o con un cepillo o una espátula, porque se queda alojado en esa carcasa restos de césped que se va secando y con la mezcla de humedad va fermentando, y es una cama para hongos que luego se los volvemos ajá, a transmitir al césped.
Es como dejar un tenedor sucio.
Exactamente, o sea, tú cuando terminas de cocinar la cocina y los utensilios los lavas, pues esto es igual, no lo dejamos ya en su caja o en su tabla, no, hay que lavar perfectamente. Hay líquidos específicos, pero si no, una mezcla de agua con un poquito de alcohol también sirve, ¿no? Con un algodón, un cepillo de raíces, un cepillo pequeñito, o a veces un cepillo desechado de dientes, que para una tijera pequeña nos sirve también. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque lo va a agradecer nuestras plantas.
Si tenemos huerto urbano, ¿es momento de plantar?
Bueno,
¿hacer semillero?
Sí, está en semirreposo, quiere decirse, las hortalizas que hayamos plantado, ajos, algunas verduras, estarán despuntando. Si tenemos la posibilidad de tener un sitio de cama caliente, quiere decirse, o un invernadero, o una zona acristalada, podemos atrevernos con las primeras lechugas, semillarlo en una caja, Ya hemos dicho que si le ponemos un fil se facilita, hacemos ese invernadero, si tenemos un invernadero no, porque están en esa cama caliente y van a empezar a salir. El que no haya plantado todavía las habas también está a tiempo de plantar esas habas en tierra firme. Entonces ese es el ciclo en este clima, que es más benigno, pues ya nos vamos adelantando, vamos poniendo cosas más atrevidas. Hasta el mes de marzo no solemos hacer aproximadamente los semilleros de los tomates, de los pimientos, de toda esa gran gama que luego...
Luego es en verano cuando...
Todas las verduras están, están proliferando, y entonces esas sí que podemos trabajarlas. También conviene, si tenemos uno urbano, para no saturar y hacer que trabaje demasiado esa tierra del huerto, a veces también hay que dejar un poco en reposo, que decirse, si hemos recolectado en septiembre o primeros de octubre las últimas cosechas de lo que fuere, pues también, si no hemos plantado verduras, ese reposo le va a venir bien a esa tierra. La vamos a abonar de cara al comienzo de la temporada, tanto al huerto como los macizos, que les vamos a dar una capa de mullición, que es decir, vamos a huecarle, porque las heladas, el tiempo seco, aprieta demasiado la tierra y algunas raíces,
claro,
y algunas raíces no están cómodas. Entonces lo ahuecamos, ligera mullido, no hace falta hacer una cava profunda, salvo que no tengamos nada, y si hacemos una cava profunda para preparar según qué plantación vayamos a poner. Dice, pues es que este año voy a poner un macizo de margaritas o de rosales o de geranios, de lo que sea. Entonces haces una cava en un terreno que ahora no tienes nada o que has tenido otra cosa, pero ahora no. Pues si haces una cava profunda, que esa cava profunda significa 20-30 centímetros para que se oxigene, para que los elementos de arriba vayan abajo, se vayan aportando y que se mezcle bien toda la tierra.
Muy bien. Oye, no estamos teniendo un invierno duro, no está nevando.
No.
Pero es verdad que estamos en época de echar sal en las carreteras, sobre todo cuando hay alerta de borrasca o de heladas o demás.
Error.
Claro.
Grave error.
Esto está muy bien para los coches, pero para las plantas...
No está bien para los coches.
¿Ah, no?
No. Deteriora la goma del neumático y deteriora las carrocerías. La sal es un herbicida natural en la naturaleza, y un corrosivo, o sea, si tú compras un vehículo en zonas costeras o en zonas donde hay mucha influencia de la sal o está muy cerca del mar, estarán mucho más corroídos todos los elementos metálicos del vehículo que los demás. Entonces esto es un error muy grave por los ayuntamientos, por las comunidades y por el Ministerio de Fomento. Me atrevo yo a decirlo desde aquí.
¿Por qué?
Pues porque es lo más barato, ¿no? El sulfato sódico es lo más barato. Y entonces, para solucionar un problema, generamos otros muchos problemas. Un ejemplo, por ejemplo, esa sal que echamos en las calzadas o en las aceras va a las alcantarillas o a un arroyo, a una cuneta, que va a un arroyo, va a un río. ¿Y qué deteriora esa sal? Es un herbicida y es un asesino. Se carga la flora y la fauna. Entonces, si para solucionar un problema nos cargamos otros dos... Mira, te voy a poner otro ejemplo. En Canadá decían, hay que ver qué de atropellos de arce hay. No es que les guste el asfalto a los arce, no. Es que iban a la sal de las carreteras, entonces se paraban y un coche pues no lo veía, o por las horas, o por la visibilidad, y la atropellaban. Se dieron cuenta de que las carreteras que habían utilizado sal hasta 200 metros en su entorno había modificado y alterado toda la flora de esas carreteras. Entonces decidieron no volver a echar sal. Hay otras alternativas. Se están investigando pues sucedáneos de la remolacha de azucarera, de restos de queso, se está intentando hacer de restos vegetales del césped para hacer acetatos y demás, cosas que lleven azúcar. Incluso hay un ingeniero en la Universidad de Nebraska, creo que es, sí, que ha inventado una cosa. Ha intentado hacer que un asfalto que sea conductible, que hiciese, le echa por cada tonelada de hormigón un 20% aproximadamente de partículas metálicas, de fibras de metálica, de virutas, y eso da conductividad, le mete una serie de polos al asfalto, y entonces eso hace que se deshiele de forma natural.
Mira qué bien.
Pues fíjate, entonces, si no sabemos inventar, pues hay que copiar. Y eso se puede ser muy fácil, porque la propia rodadura de los vehículos puede generar energía que se acumule, y a su vez, cuando se hiele, puede servir, que no es un gasto. Pero fíjate, otra circunstancia que a mí me sienta bastante mal. Cuando vamos en un túnel que está seco, a la salida de ese túnel, el suelo puede estar helado. Y el agarre del vehículo es problemático. Por muy moderno que sea tu vehículo, por mucho neumático antinieve, o sea, de hielo.
Invierno,
no. Y entonces, fíjate, si ponemos un arco en el que cuando baja la temperatura, o sea, a un grado bajo cero, cuando empieza a helar, se disparase un producto de estos que te he hablado para que el encuentro de la salida del túnel no fuese tan brusco, eso cuesta entre 6.000 y 8.000 euros. Un arco con un sensor. un radar de multas vale entre 80.000 y 100.000.
En fin, que con un radar nos da para muchos arcos de muchos túneles.
No, para evitar accidentes. Exacto. Y daños ecológicos.
Exacto.
Entonces, una recomendación a todos esos ayuntamientos, todos esos organismos que echan sal ni en las aceras ni en las carreteras. Hay otros productos más caros, pero menos perjudiciales.
Bueno, esos productos, que tome nota la gente que tiene un camino. Oye, hay gente que vive en zonas de más alejadas, a lo mejor del núcleo urbano, y tienen que un caminito.
Sí, a veces incluso un poco de arena.
En mi caso, sí, y a veces no, claro, dices, ¿cómo quito yo el hielo del camino? No puedo salir a la carretera.
Claro.
Sal, nunca.
No se debe. ¿Eh? Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa sal no se descompone. Que dices, se queda ahí en la cuneta y en la primavera hará su efecto negativo en todo lo que hemos estado hablando.
Claro, y mata todo lo que pilla. Bueno, pues dos temas muy interesantes hoy, pero hay que responder a los oyentes.
Venga, que es lo importante.
Pedro, mira, tenemos un mensaje de voz que nos ha dejado Filo, una consulta.
Hola, buenos días. Mire, por favor, en una ocasión he escuchado que hay lechugas de invierno. ¿Me puede decir si se pueden plantar ahora? Gracias.
Bueno, pues Filo, sí, Filo quiere saber si hay lechugas de invierno y si se pueden plantar.
Exactamente.
Ahora.
Incluso se comercializan ya en matita. ¿Eh? Uh-huh. Hay viveros que los tienen, grandes superficies de garden de viveros que tienen esa plantita. Si no, se les puede encargar porque los mayoristas las tienen. Uh-huh. Y estos son matitas pequeñitas que toleran bien un poquito el frío. No son tan, son un poco más ásperas de sabor. Uh-huh. Pero bien, las protegemos. Si vemos que hiela un día tras otro, las tapamos con un poquito de plástico o con alguna cobertura para que no sufran, que les dé mucho a la luz porque va a generar más, pero sí las hay, las puede pedir como tal.
Bueno, es que clases de lechuga, yo un día me puse a mirar y digo, no doy crédito porque parece lechuga.
Y la mayoría son riquísimas, sí.
Y conocemos pues la iceberg, sí, que es la que encontramos en los supermercados, las carolas, la de oreja de burro, esta que es más y más grande, hay otra que parecen cuernecillos de alce.
Exactamente, en fin, sí.
Hay una variedad de lechugas.
Fíjate,
impresionante.
Yo creo que eso, que yo no soy experto en cocina, desgraciadamente, pero sí un poco en aceite. Eso es como el aceite. Según para lo que vayas a cocinar, utilizas una cosa u otra. Uh-huh. Un día hablaremos del aceite.
Bueno, pues lo primero es interesarse por las lechugas. Si no quiere plantar, que sean de invierno. Sí, porque las hay de invierno
y de
verano.
Si no lo encuentra, puede llamarnos, que nos da su dirección y le damos un lugar donde las podría encontrar, ¿eh? Para que le pille cerca.
Bueno, voy a recordar que todo el que quiera hacer una consulta a Pedro, puede hacerlo a través de un correo electrónico con buenaplantaom@ondamadrid.es. Oye, y si no, ahí está nuestro WhatsApp, que sirve para un roto, para un descosido, que es lo que ha utilizado Filo en este caso, el 628-091-117. Bueno, tenemos dos consultas que tienen que ver con setos.
Venga.
Jaime dice, recortando este fin de semana las arizónicas, he descubierto que por debajo muchas de las ramitas están marrones y como secas. Uh-huh. ¿Es alguna enfermedad? ¿Qué puedo hacer?
Bueno, en principio no tendría por qué, porque en esta época no se manifiestan las enfermedades cristogámicas ni de hongos. Uh-huh. Entonces, posiblemente no le esté dando el aire a esa parte baja del seto. ¿Cómo se produce eso? Pues a lo mejor está contigua a una pared baja, o sea, de 30 o 40 centímetros. Si no es así, a lo mejor es que no le ha entrado el aire suficiente o la ha dejado demasiado tiempo sin recortar y entonces solo el lado del sol y más el aire en las partes extremos que no al interior. ¿Cómo podemos solventar ese problema? Bueno, pues cogemos una, en día soleado y cerca del mediodía, cogemos una manguera con una lanzadera, de esas que aumenta la presión, nos acercamos como a unos 20 o 30 centímetros de esos amarronamientos y le damos con fuerza a todo ese seto. Eso va a caer en la base, después lo barremos, cuando se haya secado, pues se barre mejor que no empapado, y lo dejamos tranquilamente. Luego ya de cara a febrero o marzo, tenemos a mano un fungicida que puede ser el aliete, que es un fungicida y abono foliar, que previene de ese tipo de enfermedad, de ese amarronamiento que tienen algunas coníferas y sobre todo las arizónicas, para de cara a avanzado la primavera y el verano, pues esté más sano y esté más lucido ese seto.
De setos también nos pregunta Julián, que dice, tengo que vallar una parcela y quiero hacerlo con setos. ¿Cuál me recomiendas? Vivo en Arganda del Rey.
Bueno, habría que saber qué metros tiene, qué orientación tiene, si es soleada o no. ¿Y qué tiempo tiene para dedicarle a ese seto?
Ya.
Porque así lo ponemos más complicado o menos complicado.
Ah, porque clases de setos también.
Hay muchos.
200.000, ¿no?
La arizónica que nos comentaba el anterior Jaime. Pues quiere al menos dos veces al año que la recortes. Si la recortas más, mejor. Cuando el seto es muy largo o muy grande o muy alto, pues requiere una dedicación o tienes que contratar a alguien. Entonces, si lo va a hacer él, bueno, pues ahí vamos a empezar por lo más básico. Las trepadoras, por ejemplo. A mí me gustan las trepadoras de flor y las que aguantan el invierno, por ejemplo.
Claro.
El jazmín de invierno, que es el Trachylospernum jasminoide. Pero tú dices jazmín de invierno y también
Y te entienden.
Sí, perfectamente. Que es más lento que la hiedra, pero nos echa una flor aromática, jazmín, en primavera, que nos dura mes y medio aproximadamente, o casi dos meses, y que es muy agradable cuando sale el jazmín. Que no ensancha mucho, que también hay que saber eso. Dice, bueno, ¿de qué espacio tengo? Porque una conífera te va a ir a 40 o más centímetros. Entonces, vamos a ir a esta. ¿Que no te gusta porque no quieres la flor y quieres algo más inmediato? Pues tienes la hiedra, que es totalmente verde, la madreselva, que te echa flor, pero te tira hoja y ocupa más espacio que la hiedra, y eso son un poco las nuevas. Y luego coníferas hay muchas. En el lugar de arizónica puedes ir a ciprés, puedes ir a leylandi, que es otra conífera, pero más dura, que coge menos enfermedades. Que nos haga un planito y que nos lo mande y que qué orientación tiene.
Pues ya lo sabes, Julián. Mira, hablando, a mandar un planito.
Hablando de hiedras, la hiedra que ahora el que se le haya pasado y no la haya recortado, que espere un poquito más.
Ah, vale.
Si no la, ¿por qué? Porque está generando flores que son casi el único alimento que tienen ahora las abejas, tanto silvestres como las domésticas. Entonces, esas florecillas de la hiedra, las abejas las aprovechan muy bien para captar alimento y llevarla a sus crías.
Muy bien. Bueno, nos va a dar tiempo a otra más. Yolanda. Venga. Dice, este año por fin voy a plantar un árbol.
Sí.
El caso es que en el hotel donde hemos pasado la noche vieja nos regalaron uno pequeño, muy, muy pequeño, un pino pequeñito.
Sí.
Viene en una cajita de cartón y con tierra. Pone que se ponga en una maceta con tierra y que se riegue para quitarle el aire. ¿Algún consejo más, Pedro, para que salga adelante?
No, que le tengan un sitio soleado, que la tierra sea arenosa. Y ojo, cuando le vaya a plantar, el pino va a requerir mucho, mucho espacio. Que hiciste no ponerlo, cuando lo saquemos ya de ese tiesto que haya cogido a lo mejor un metro y medio, que tardará un poco porque es lento, no ponerlo cerca de la casa, separarnos al menos 8 metros si tenemos ese espacio, no pegarlo. Y si hay otros árboles, que al menos haya esa distancia, 6, 7, 8 metros, para que no compita. Y si queremos verlo lucir, pues que esté hermoso, ¿no? Bueno, sea cual sea la variedad.
Vale, vamos a ver si nos da tiempo a otro. Davinia, vi el otro día ya a la venta prímulas.
¿Sí?
¿Es ya el momento de plantarlas? Creí que eran más de primavera y me da miedo plantarlas y que se hielen.
Se pueden plantar, no se van a helar, igual que los pensamientos. Es de las dos únicas especies, casi las dos únicas, que nos aguantan el clima central, incluso que hiele, se pueden quedar un poquito como aletargadas, como que no prosperan. Pero en cuanto sale el sol, cambian la actitud y ¡pum!, se vienen arriba. Entonces las puedes plantar.
Bueno, el prímulas, marco, el
marco
que lo sepa todo el mundo.
El marco de plantación, pues aproximadamente una cuarta. Dice, bueno, es que mi mano es pequeña. Bueno, pues una cuarta y un poco.
Una cuarta es un palmo.
Un palmo aproximadamente. Sí.
Más o menos. Vale, perfecto. Nos da tiempo a una adivinanza.
Venga, sí,
se nos han quedado algunas preguntas fuera, pero bueno, la semana que viene las respondemos.
Una muy fácil.
Venga.
Que seguro que la... Dice, soy hierba trepadora y altanera, que cubro más una pared que una pradera.
Pues la hiedra.
Muy bien.
Bien, pues bueno, menos mal, empezado bien el año.
Más complicado. Bueno, no tanto.
Venga.
Llevo años en el mar y aún no sé nadar.
¿El alga? No sé. ¿Nenúfar? No, el mar, nenúfar en el mar, no, ni
pienso
idea.
Pienso poco, que la pisas a menudo.
Yo qué sé.
La arena.
Ah, vale. Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene. Llegan las noticias.